estuvimos siguiendo de cerca siempre el caso de Mainumbu, la adolescente que, bueno, fue madre, y queríamos saber un poco, doctora, cuál es la situación en que se encuentra la adolescente.
Bueno, ya básicamente se encuentra estable, está en la escuela y con algunas dificultades que seguramente son secuelas de la situación que le tocó vivir. Uh-huh. En eso estamos.
¿Cuáles, por ejemplo, son esas secuelas, doctora?
Bueno, ha tenido secuelas físicas y, digamos, que emocionales. Y últimamente ha tenido serias dificultades para sostener el ritmo usual de la escuela, cosa que para ella no era un problema antes de esta situación. Bueno.
Uh-huh. ¿Problema de aprendizaje?
Sí, problema de aprendizaje. Uh-huh. Que ella antes no registraba, ¿verdad? No. Ella era, digamos que era una chica que tenía 5 de punta pértigo sin ninguna ayuda extra, ¿verdad? Uh-huh. Ahora aún con ayuda no puede aprender los conocimientos básicos que alguna materia le requieren, ¿verdad? En la escuela.
Uh-huh. Doctora, ella tuvo que ser cambiada de escuela por el acoso que estaba recibiendo entre los demás.
Sí. Hubo un incidente de bullying, porque existió el incidente de bullying en la escuela donde estaba. Creo que se llamaba de las residentas, o no recuerdo muy bien. Y entonces, al final del año, la madre decidió cambiarla de colegio, porque como toda madre trata de que su hijo esté lo mejor posible, y consideró que eso era lo mejor para ella, ¿verdad? Y la cambió de colegio. Uh-huh. a otra escuela, digamos, no tan alejada de la situación, y perdón, de su casa también, pero la cambió de colegio. Eso es lo que hizo la madre.
Uh-huh. Tomó esa decisión.
Y sí, yo no la dejaría tener a mi hija en un ambiente
hostil.
Digamos, hostil por un lado, y aparte no, sin ninguna seguridad que eso no se esté repitiendo otra vez, ¿verdad? Día a día, ya fuera del control de los directores, porque te recuerdo que ni Mainumbu ni su madre, ni nosotras queremos estar recordando esta situación todos los días, ¿verdad? Porque eso sería martirizar a la niña. Entonces los niños son crueles por naturaleza, o sea, no sé, alguna explicación psicológica, ahí yo sé que los niños son crueles. Y bueno, y una profesora, una directora o todo el empeño que se ponga, no pudo parar eso y se dio, y entonces hay que encontrar también, no es simplemente insistir en que, bueno, hasta se tiene que arreglar todo y no es tan automático, entonces hay que buscar una solución un poquito más definitiva e intentar de vuelta en otro lugar, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que se hizo finalmente.
Sí, sí. Ella, ¿en la casa quiénes viven exactamente?
En la casa, en la propiedad del abuelo, viven en una unidad, digamos así, construida por el abuelo o su familia. El abuelo, la tía, sus primas dos, más la pareja de su tía, su abuelo propiamente dicho, y en la unidad que se construyó para Mainumbu, enfrente, en el terreno del abuelo, vive Mainumbu, su hermano, su mamá y la niñita. Uh-huh. Eso está todo dentro del terreno del abuelo, y ahí al lado, pegado nomás a la propiedad, viven otra vez otras tías, creo que son realmente tres tías y su pareja y las consiguientes familias, más el abuelo, la que están en los dos. Ajá. En las dos terrenos de 12 por 30 años.
¿Y
en aquel lugar
la casa cómo fue financiada? Es decir, ¿quién pagó la construcción, doctora?
La casa se construyó, tengo entendido, con fondos, mira, no quiero ser precisamente mentirosa, ¿verdad? Pero eso se construyó con fondos del Estado, tengo entendido que administrados por la Iglesia Católica y alguna organización más, que no tengo la información precisa. Eso era dentro del compromiso, pretendiendo cumplir. O sea, el compromiso del Estado en la comisión era construirle una casa para Maynumbu.
Claro.
O sea, no para su familia. Entonces se aclaró y se entendió que es una casa, significa una propiedad con una casa, porque en el momento que aquí el abuelo muera, eso se convierte en propiedad, herencia de todos sus tíos y su mamá misma, ¿verdad? Entonces yo creo que en aquel momento el Estado prometió eso, pero hasta ahora esa es una de las promesas que no pudo cumplir, ¿verdad?
Doctora, acá una cuestión, la asistencia y demás, bueno, eso siempre va a existir, siempre va a haber gente que le dé acogida y demás, pero Maynumbu está enfrentando una vida en la que ella asume el rol de mamá, de crianza, no, de su criatura, ¿o no?
No.
¿Es la abuela la que se convirtió en mamá?
Sí, sí. De hecho, en términos legales, tiene la tutela de la niñita, ¿verdad? Pero, amigos, queridos oyentes, no hay Dios en el mundo que haga que una niñita de 8 años, y no hablemos específicamente de Maynumbu, se convierta en madre. Se convierte en una niña con una muñeca, si quieres. Pero no existe eso, no hay. Y después de todo el dolor y todo el quebranto a su integridad física, no fue posible convertirla a ella en madre. Imposible, no. De hecho, la familia, la madre, no intentó siquiera eso, porque eso sería imponerle la maternidad como una de consecuencia de algo que ella ni siquiera entendía que estaba pasando, ¿verdad? Entonces la maternidad pues tiene que ser algo que se base, se combine, se arrope con el cariño y el amor de madre.
¿Significa que ella no la amamantó, por ejemplo?
No, amamantan todos los mamíferos. Bueno. Ella produjo calostro, produjo leche y la amamantó, pero ella hoy día no es la madre de su hija. O sea, porque la maternidad no es algo biológico, amigo. O sea, la maternidad de la que vos estás hablando no es biológico. Es otra cosa. Porque amamantan todos. Todos amamantan. Todos amamantamos. Las nodrizas amamantan a bebés de otros. Pero la maternidad de la que vos estás tratando de hablar es otra cosa. Es una serie de sentimientos y acciones a partir de esos sentimientos que se dan entre dos seres humanos, por lo menos lo que estamos hablando, porque también se da entre los animales, ¿verdad? Pero, hemos tenido varios casos, y muchos casos, y lo vemos en la media, de padres que se han quedado viudos con el bebecito chiquito y reciben ayuda para criar la criatura, y ellos asumen un montón de roles que estaban reservados a una mujer dentro de la pareja, ¿verdad? Y entonces ellos desarrollan ese aspecto de la maternidad hasta donde pueden, ¿verdad? Pero que yo le dé a mamá, o sea, de hecho un hombre no tiene leche, ¿verdad?, para amamantar. Pero tampoco es, el amamantamiento no es un símbolo de esa maternidad social, de ese rol social que estamos hablando. La maternidad es simplemente la consecuencia de la producción de calostro y después de leche en una mujer. Y ha debido normalmente a el cambio químico en su cuerpo producido por un embarazo.
Doctora, ¿y cómo ella lo ve como un hermanito? ¿Ella tiene contacto físico?
Mira, yo no quiero discutir ese aspecto.
No, yo sabes que, doctora...
Yo solamente te quiero decir...
A ver, doctora...
Ella no está en condiciones psíquicas, emocionales, de asumir esta maternidad de la que estás hablando.
A ver, doctora, espera un ratito. Para aclarar mi punto de vista, mi intención al preguntarte no es o estar o a favor o en contra no tengo ningún interés, sino simplemente desde el punto de vista emotivo de cómo es el día a día nada más en la familia para describir. O sea, no estoy intentando obligar sí, ni desobligar de ninguna responsabilidad a nada.
Yo creo que te entiendo perfectamente. Y solamente que me remonto a la niña madre, a la madre niña. No de tus expresiones solamente, ¿verdad? O sea, Mainumbu ni las cientos y cientos de niñas que fueron madres involuntariamente en Paraguay, necesariamente se han convertido en la madre de sus hijas o de sus hijos. Ajá. Yo sé que no estamos tratando de transmitir un estar a favor o en contra de algo. O sea, el hecho de que fueron coaccionadas y violadas sexualmente y las obligaron, porque este es el caso, a seguir adelante con el embarazo, las convirtió en madre.
Ya.
De hecho, el Estado paraguayo sabe dónde está la hija de Mainumbu, pero no sabe dónde están los otros niños y niñas que fueron paridos por pequeñas niñas también, entre 8 y 14 años.
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene ahora Mainumbu?
Ella tiene ahora 13 años, me parece, 12, 13 años.
Dios mío.
Porque ella se embarazó creo que a los 11 o 10 años.
Sí.
Entonces ella está buscando vivir la vida de un adolescente de su edad.
Que
la gente que las cosas ya no son. Ella, no, ¿cómo te voy a decir? No está desquiciada, pero sufrió todo un cambio químico tremendo, su cuerpo que no estaba preparado aún para sufrir. Uh-huh. ¿Verdad? Ella no rechaza a su hija, no es eso, no es así. La maternidad fue un poco más allá que simplemente quererle a una criatura. Pero ella le quiere muchísimo a su hija, ¿verdad? Y tampoco creo que estamos en condiciones de decirte hoy que le quiere como a su hermano o le quiere como a su primita. Solamente que esa maternidad que se le agregó a su nombre, la niña madre, no importa, pero eso no es así, porque vos y yo y toda la sociedad querramos que, porque madre implica un rol social sumamente importante, que aquí en Paraguay por lo menos es visto así. Este es un matriarcado, una sociedad basada en el matriarcado. Uh-huh. Entonces no todavía, quizá, y espero y realmente ruego a Dios por eso, que con los años ella se convierta realmente en madre y es los hijos que ella quiera tener con su pareja, que quiera formar un hogar, que quiera compartir una vida familiar digna y buena con un hombre que la respete y le dé cariño. Uh-huh. Ese probablemente el mayor de los anhelos de su propia madre también, ¿verdad? Porque es algo que en esa parte, por supuesto también la otra gente me dice, ¿por qué querés que se case? No, es que quiero que se case. Me gustaría que estudie, que sea ingeniera aeronáutica también, si quieren. Pero hablando ese rol de madre nomás, me gustaría que algún día la vida le permita una oportunidad voluntaria, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Ustedes, que tengan un buen día también. Hasta luego.
Ahí estaba la doctora Elizabeth Torales contándonos detalles sobre la situación que vive Mainumbu.